Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias que, bueno, creemos conocer de memoria, pero que esconde capas y capas de significado. Hablamos, claro, del Jardín del Edén y la caída del ser humano, uno de los relatos, pues, fundacionales de la cultura occidental. Para esta exploración tenemos un material fascinante, que no solo analiza el famoso relato del Génesis, sino que lo pone en un diálogo increíble con su contexto histórico. Nos muestra que esta historia, que parece tan única, tiene raíces profundísimas en mitos mucho más antiguos. Así que esa es la misión de hoy. Primero, vamos a repasar la historia bíblica que a todos nos suena, para luego hacer un viaje en el tiempo y descubrir cómo se conecta con los mitos de Mesopotamia y del antiguo Cercano Oriente. Porque resulta que la idea de un paraíso perdido, pues, no surgió de la nada.
Exacto. Y eso es lo que lo hace tan apasionante. No se trata de decir, ah, esto es una copia de aquello. Para nada. Se trata de entender cómo los temas universales, un jardín divino, la inmortalidad que se nos escapa, el papel de una serpiente, ya estaban, digamos, flotando en el imaginario colectivo de la región miles de años antes. Es una oportunidad de ver cómo una cultura toma esas ideas y las transforma para contar su propia verdad.
Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por casa, con la historia que la mayoría conoce del libro del Génesis, capítulos 2 y 3. Para refrescar la memoria, ¿cuáles son los elementos clave en el tablero?
Como de abundancia, de perfección, hay ríos, vegetación exuberante, es un paraíso, literalmente. Y en ese escenario perfecto coloca al primer hombre, Adán, y de él crea a la mujer, a Eva. Su única tarea es muy simple, cuidar de este paraíso.
Un trabajo bastante bueno, la verdad. Pero entiendo que el centro del conflicto, y literalmente el centro del jardín, son dos árboles que lo cambian todo, ¿no? ¿Qué los hacía tan especiales?
Totalmente. Son el eje de la historia. Uno es el árbol de la vida, que, como su nombre lo indica, pues otorga la inmortalidad a quien come de él. El otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí viene la única regla en todo el Edén, la única prohibición de Dios. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán.
Una sola regla. Parece sencillo. Pero claro, si hay una regla, siempre hay alguien dispuesto a ponerla a prueba. Es aquí donde entra en escena nuestro famoso antagonista.
Precisamente. Aparece la serpiente, que el texto describe como el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Y su método es increíblemente sutil, moderno, si lo piensas. No amenaza, no obliga. Se acerca a Eva y le planta una semilla de duda con una pregunta. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?
Claro, tergiversa la orden para hacerla parecer absurda. Es una jugada maestra de manipulación.
Exacto. Y cuando Eva corrige diciendo que la prohibición es solo sobre un árbol, la serpiente lanza el anzuelo final. Le asegura que no morirán, como Dios había advertido, y le ofrece la verdadera tentación. Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. No es solo una fruta, es la promesa de autonomía, de conocimiento, de poder decidir por sí mismos. Ese es el verdadero cebo.
Y el cebo funciona. Eva come, le da a Adán, que estaba con ella, y él también come. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se abren los cielos? ¿Suenan trompetas?
No, es algo mucho más interno, más profundo. Lo primero que sucede, dice el texto, es que se les abrieron los ojos. Obtienen ese conocimiento prometido y lo primero que ven es su propia desnudez. Sienten una vergüenza que antes no existía. Pero las consecuencias reales, el castigo que sigue, son mucho más graves y definen la condición humana a partir de ese momento.
A esto se le conoce como la caída. Hablemos de esas consecuencias, porque según esta tradición, básicamente establecen las reglas del juego para el resto de la humanidad.
Son sentencias que explican el porqué del mundo como lo conocemos. Son cuatro principalmente. Primero, son expulsados del Edén. La puerta al paraíso se cierra, con un ángel y una espada de fuego para que no puedan volver. Segundo, y esto es clave, pierden el acceso al árbol de la vida.
Y por lo tanto, se vuelven mortales.
Exacto. La inmortalidad se les escapa para siempre.
Y luego vienen los castigos más personales, ¿cierto?
Sí, los que definen los roles y el sufrimiento. A la mujer se le sentencia al dolor en el parto y a una relación, digamos, de subordinación frente al hombre. Y al hombre se le sentencia a trabajar la tierra, que ahora se vuelve hostil, a ganarse el pan con el sudor de su frente. En resumen, el mito explica el origen del sufrimiento, el trabajo, la muerte y, lo más importante, la ruptura de esa relación de armonía y confianza entre la humanidad y Dios. Todo por ese acto de desobediencia, por querer ser como dioses.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el material que analizamos nos dice: un momento, muchos de estos elementos ya existían. Ese jardín, la inmortalidad perdida, incluso la serpiente, no son exclusivos de los hebreos. Hay paralelos clarísimos en historias mucho más antiguas de la misma región.
Así es. Y no son solo coincidencias vagas. Los temas resuenan con una fuerza increíble. Los escritores del Génesis estaban claramente familiarizados con el acervo cultural de su entorno. Exploremos tres de esos mitos mesopotámicos que menciona la fuente, porque las similitudes y, sobre todo, las diferencias son muy, muy reveladoras.
Perfecto. El primero que se menciona es un mito sumerio, de por allá del tercer milenio antes de Cristo. Involucra a dos dioses, Enki y Ninhursag.
Correcto. La historia se desarrolla en Dilmun, un lugar que se describe casi como el Edén, una tierra pura, brillante, sin enfermedades ni muerte. Un auténtico paraíso de los dioses. Allí, la diosa Ninhursag, la diosa madre, hace crecer 8 plantas muy especiales. Y el dios Enki, que es el dios de la sabiduría, pero también es muy curioso y a veces impulsivo,
se las come.
Se las come.
Otra vez, una transgresión que consiste en comer algo prohibido en un paraíso. La estructura suena muy, muy familiar. ¿Y qué pasa cuando Enki se come las plantas? Hay un castigo.
Claro. Ninhursag se enfurece y lo maldice de muerte. Enki empieza a enfermar gravemente, con un dolor por cada planta que comió. La historia es más compleja y termina con Ninhursag siendo persuadida para curarlo, pero el núcleo es inconfundible. Un jardín divino, comer plantas prohibidas y una maldición como consecuencia.
Pero la gran diferencia es el contexto.
Totalmente. Aquí es un conflicto entre dioses, sin la carga moral y humana del Génesis. Es más un drama familiar divino.
Entendido. Es como el mismo esqueleto narrativo, pero con una piel completamente distinta. Eso nos lleva a otra gran historia, quizás la más famosa de todas, donde el protagonista sí es humano. La epopeya de Gilgamesh. Y aquí la serpiente tiene un papel mucho más directo.
Directísimo. Aquí el tema central es explícitamente la búsqueda de la inmortalidad. El héroe, Gilgamesh, queda traumatizado por la muerte de su mejor amigo, Enkidu. Se obsesiona con evitar ese mismo destino. Y toda su aventura épica es para encontrar el secreto de la vida eterna. Finalmente, después de muchas pruebas, le revelan que existe una planta en el fondo del mar.
Una planta mágica.
Sí, cuyo nombre es El hombre viejo se vuelve joven.
Un nombre bastante claro. Y después de un viaje increíble y peligroso, la encuentra. Pero, conociendo estos mitos, me imagino que no hay un final feliz para él.
Para nada. Consigue arrancar la planta del fondo del mar, pero es precavido. Decide no comerla de inmediato, sino llevarla a su ciudad, Uruk, para probarla primero en un anciano. En el camino de vuelta, cansado, se detiene a bañarse en un pozo de agua fría. Y aquí ocurre la tragedia.
No me digas.
Deja la planta en la orilla y una serpiente, atraída por su fragancia, se acerca sigilosamente, se la roba y se la come.
No puede ser. ¿Y qué pasa con la serpiente?
Como prueba irrefutable de que la planta funcionaba, la serpiente inmediatamente muda su piel y se va rejuvenecida. Gilgamesh sale del agua, ve lo que ha pasado y se derrumba. Llora amargamente, de una desesperación absoluta. Ha perdido su única oportunidad de vencer a la muerte.
De nuevo, el paralelo es potentísimo. La humanidad representada por su héroe pierde la inmortalidad y el culpable directo es una serpiente. Pero, como señala la fuente, hay una diferencia fundamental en el por qué se pierde.
Y esa diferencia lo es todo. En Gilgamesh, la pérdida es un accidente trágico, es un robo, un descuido. Gilgamesh es una víctima, no hay una culpa moral en él. En el Génesis, La pérdida es consecuencia directa de una decisión moral, libre y consciente.
Adán y Eva eligen desobedecer.
Exacto. Se pasa de la tragedia del destino a la responsabilidad del acto humano.
Ese cambio de enfoque es brutal. Y nos lleva al último ejemplo que analice el material, el mito de Adapa, que es quizás el más alucinante porque parece una versión en espejo, completamente invertida, de la historia de Adán y Eva.
Es una comparación fascinante porque te obliga a mirar la historia del Génesis desde otro ángulo. Adapa es un sabio, un sacerdote tan excepcional que los dioses se fijan en él. Un día, el dios supremo del cielo, Anu, lo invita a su presencia. Pero antes de subir, su dios patrón, Ea, que es el mismo Enki del mito sumerio, un dios conocido por ser astuto y a veces tramposo, le da un consejo.
Un consejo que resulta ser un engaño terrible, por lo que veo. ¿Qué le dice exactamente?
Le advierte. Adapa, cuando llegues al cielo, te ofrecerán comida y bebida de muerte. No comas ni bebas nada, porque quieren envenenarte. Le hace creer que es una trampa.
Pero era justo lo contrario.
Exactamente. Era un regalo. Anu, el dios del cielo, está genuinamente impresionado con la sabiduría de Adapa y quiere recompensarlo. Le ofrece el pan de la vida y el agua de la vida para convertirlo en un ser inmortal, en uno de ellos.
Y Adapa, obediente, los rechaza.
Los rechaza cortésmente, siguiendo al pie de la letra el consejo de Ea.
¡Qué momento tan terrible! Anu debe haberse quedado perplejo.
Se queda atónito. Le pregunta por qué no come y cuando Adapa le explica, Anu se lamenta. Se da cuenta del engaño de Ea. Pero la oportunidad ha pasado. Y aquí está la inversión perfecta. La humanidad pierde la inmortalidad no por desobedecer, sino por ser demasiado obediente al consejo falso de un dios tramposo.
Increíble. Y el relato de la Biblia le da la vuelta por completo.
Verdadero y su única orden clara. Se pasa de un universo donde los dioses juegan con los humanos a un universo con un orden moral.
Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos jardines divinos, plantas de vida eterna, serpientes y la trágica pérdida de la inmortalidad. Todos son motivos que, como bien dices, estaban en el aire en el antiguo cercano Oriente. ¿Qué es lo que hacen los escritores hebreos que es tan radicalmente diferente?
Lo crucial, y es el gran aporte del material, no es solo jugar a encontrar las diferencias, es entender el propósito detrás de la reescritura. Los autores hebreos no estaban plagiando, estaban dialogando con las grandes historias de su tiempo y a la vez refutándolas. Estaban tomando motivos culturales compartidos para contar una historia teológica completamente nueva y revolucionaria.
¿Cuáles dirías que son esas transformaciones clave que le dan al relato del Génesis ese poder tan particular?
La fuente destaca tres cambios que son fundamentales. El primero, y el más obvio, es el salto del politeísmo al monoteísmo. La historia ya no es sobre un panteón de dioses con sus celos, caprichos y engaños, como vemos con Ea y Anu. Todo emana de un único dios soberano que crea un mundo ordenado y bueno. No hay fuerzas divinas en conflicto.
Ok, de muchos dioses a uno solo. El segundo cambio parece tener que ver con la causa de la tragedia.
Precisamente. Se pasa de lo arbitrario a lo moral. En los mitos mesopotámicos, la humanidad pierde la inmortalidad por un accidente, como Gilgamesh, o por un engaño divino, como Adapa.
Son víctimas.
Son víctimas. En el Génesis, la pérdida es el resultado de una elección moral consciente y libre del ser humano. El sufrimiento no es un castigo caprichoso, sino la consecuencia natural de romper el orden establecido, de querer ponerse en el lugar de Dios.
Eso le da una profundidad y una seriedad completamente diferentes. El ser humano pasa de ser un peón a ser un actor con responsabilidad.
Exacto. Y eso nos lleva al tercer y quizás más importante cambio, el enfoque del drama. En Gilgamesh y Adapa, el gran premio perdido es la vida eterna. Es una historia sobre la mortalidad. En el Génesis, la pérdida de la inmortalidad es solo una de las consecuencias. El verdadero drama, el corazón de la historia, es la ruptura de la relación.
La relación de confianza.
La comunión entre la humanidad y su creador. Lo más grave que se pierde no es vivir para siempre, es caminar con Dios en el jardín.
Es decir, que el mito del Edén es una reelaboración teológica brillante. Usa un lenguaje mítico que todo el mundo en esa cultura entendía, pero lo carga de un significado radicalmente nuevo.
Exactamente. Lo convierte en la piedra angular del pensamiento judío y más tarde del cristianismo y el islam para explicar la condición humana, nuestra grandeza y nuestra miseria. Y como bien señala la fuente, con el tiempo, esa historia de pérdida también se transformó. El Edén se convirtió en un símbolo de esperanza, la promesa de que esa comunión perdida con lo divino podría algún día ser restaurada.
El paraíso perdido se convierte en la promesa de un paraíso por recuperar. Una historia sobre un paraíso que perdimos, que al analizarla de cerca resulta ser una reflexión increíblemente profunda sobre la libertad, la responsabilidad y la naturaleza de nuestra relación con lo divino. Y todo construido sobre los cimientos de mitos aún más antiguos.
Y nos deja con una idea muy potente para reflexionar, conectando ese pasado remoto con nuestro presente. Si lo pensamos, los mitos mesopotámicos nos dicen que la inmortalidad se pierde por un engaño o un accidente. Es algo que le sucede a la humanidad desde fuera. En el Génesis, se pierde por una elección interna, consciente, en la búsqueda de un conocimiento que nos haga como Dios. Esto nos lleva a una pregunta inevitable para nosotros hoy. En nuestro mundo actual, que busca constantemente superar los límites humanos, prolongar la vida a través de la ciencia y la tecnología, ¿qué frutos prohibidos de conocimiento o poder estamos persiguiendo? Y sobre todo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias inesperadas para nuestro propio paraíso tecnológico?